¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Una frase que cabe en un post-it, pero no por ello es menos relevante. Señores, escuchen esta frase. Anótenla por ahí. Confíe, pero verifique. Ronald Reagan.
Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Bueno, hoy miércoles, como cada 15 días, tenemos a esta pedagoga, terapeuta, amiga, especialista en práctica psicomotriz, formadora en esa práctica. Y además es la directora de ese espacio maravilloso de Felices Jugando. Isabela Paz, bienvenida. Isabela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien a todos. Muchas gracias nuevamente por tenerme este espacio. Bueno, pues hoy traigo el tema que vengo cacareándolo hace mucho.
Sí, 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 sí.
Mención, porque creo que todos somos víctimas de eso y es las pantallas, ¿no? Y le compartí a Laura un artículo que me envió una amiga hace unos días que me encantó. Entonces yo quería que Cintia, yo he mandado dos textos, que leas el primero y al final cerramos con el último para que la gente se quede.
Ah, pero un honor, claro. Claro, aquí lo tengo, mira. Ok, vamos a leerlo. Dice, el poder SMART no funciona con mandamientos y prohibiciones. No nos hace dóciles, sino dependientes y adictos. En lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestras necesidades. Quiere complacernos. Es permisivo, no represivo. No nos impone el silencio. Más bien nos incita y anima continuamente a comunicar y compartir nuestras opiniones, preferencias, necesidades y deseos. Y hasta a contar nuestras vidas. Al ser tan amistoso, es decir, smart, hace invisible su intención de dominio. El sujeto sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Se imagina que es libre. ¡Auch!
Bueno, ouch, y el que va, vamos a cerrar es también más ouch. El artículo lo he compartido, es de un filósofo, no sé si es coreano, mira, Byung-Chul Han, que vive en Alemania, y el artículo salió en El País en estos días, hace 3 días, se llama El móvil es un instrumento de dominación, actúa como un rosario. Bueno, ¿por qué yo traje el tema? Porque la verdad, y por eso el tema es empantallados a toda edad. Yo les dije que estuve en España hace poco, y que yo iba mucho a los restaurantes, ¿verdad? Porque, bueno, no, pues estaba ahí de vacaciones. Y yo veía a las familias con los bebés chiquititos, bebés de 5 o 6 meses, en 5 o 6 meses, 2, 3, 4, 5 años, comiendo con su smartphone o su iPad o lo que sea. O sea, el bebé estaba con su niñera electrónica y los adultos podían hablar y los bebés eran zombies. Y yo dije, wow, dije yo, nosotros en República Dominicana no estamos así, wow. Pero cuando llegué, parece que a mí me llamó tanto la atención.
Que te comenzaste a fijar, exacto.
Eso es como el embarazo, tú sabes, cuando uno está embarazada empieza a ver todas embarazadas. No es que todo el mundo se embarazó, es que tu atención claro. Se fue a las embarazadas. Claro. Entonces, a mí me impresionó ver bebés tan chiquitos y yo he traído otras veces este tema y quizá hoy podamos dividirlo en dos, porque a mí me toca en los niños y me toca en los adultos y yo quiero empezar diciendo que yo no, o sea, el que esté, ¿cómo se llama?, libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no soy la gurú análoga para nada. O sea, estoy en el interior y no me he podido desconectar en las mañanas porque tengo que asumir, o sea, el smartphone, lo digital es, por supuesto, una conveniencia muy positiva para todos, incluso para los Zoom y todo lo que ha pasado ahora con la pandemia. Pero resulta que, como dice este filósofo, nos tiene dominados. Entonces, aquí se trata de hacer la conciencia y que yo sé que todo esto está en la mente de todo el mundo y que todo el mundo opina igual que lo que vamos a compartir hoy. Pero es hacernos tan conscientes y, bueno, quisiera como un poquito resumir lo que pasa en la vida de un niño cuando está con pantallas desde tan temprana edad. Y fíjense, siempre les recuerdo que los de Silicon Valley tienen la escuela más cara del mundo, que es método Waldorf, y la más analógica del mundo. Los muchachos allá hasta los 12 años no ven una pantalla, no ven nada. O sea, los creadores de pantalla tienen prohibido a sus hijos consumir pantallas. Porque si tú empiezas desde muy temprana edad a consumir pantallas, vamos a decir 5 o 6 meses, tú te pierdes la vida. Tú te pierdes un bebé. ¿Qué pierde un bebé? Mira, la comunicación. Porque la comunicación tiene códigos sociales, tiene códigos no verbales. Sobre todo el 90% de la comunicación es no verbal, ustedes lo saben. y el niño pierde la riqueza de las interacciones. Entonces, el retraso al lenguaje y el retraso a los códigos sociales es muy alto, tanto que una vez una pediatra dijo que parecían autistas, describió una autistización digital. No tiene que ver con el autismo, sino per se, digamos. Válido el término en estos días.
El per se está de moda.
Pero es sino con que los rasgos del autismo se ven reflejados en los niños que utilizan pantallas a temprana edad y con exceso. Y el promedio está siendo de 5 horas, señores. Es un abuso. Entonces, ¿qué otra cosa hace? O sea, ¿qué pierde? Pierde la realidad sensorial. Y en la inteligencia del niño pequeño es sensorial. Y esto lo sabe María, lo supo María Montessori, Piaget, o sea, una serie de autores que han hecho pedagogías que parten incluso la práctica psicomotriz o couturier. Nosotros, nuestra filosofía de trabajo con los niños, pues es también sensorial, sensoriomotriz. Es decir, el niño para poder pensar necesita tocar, necesita sentir. Para organizar el pensamiento necesita medir que un peso, un objeto es más pesado que el otro. Una pelota puede ser de textura lisa, puede ser arrugada, puede ser de pinchitos, puede ser un triángulo, y lo va pesando y según va tocando, o sea, el pensamiento, la inteligencia del niño es primero sensoriomotriz. Entonces va tocando y va categorizando en su cabecita, en su cerebro, esto es grande, mediano, pequeño, arrugado, liso, tiene olor, no tiene olor, va reconociendo, es capaz de hacer análisis, comparaciones, similitudes. ¿Y qué pasa con lo digital? Que no tiene nada de eso. Lo digital es sencillamente información, pero no es sensorial. Entonces, por otro lado, la frase que leyó Cintia me encantó, porque esto, mira, y esto también se aplica a los adultos, porque cada vez tenemos más déficit de atención, cada vez tenemos más pensamiento divergente, cada vez estamos más hiperestimulados, y es como tener todo y no tener nada, ¿entiendes? Es lo mismo, o sea, yo manejo toda la información, pero yo no profundizo, porque sobre todo, si los niños crecen en entorno digital, no se desarrolla el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque la lectura digital lo que nos impone es un consumo de información sin criterio. Para establecer un pensamiento crítico, primero hay que pasar por esta premisa que yo les he dicho desde bebés. Desde los 6 meses el niño está explorando con las manos, con la boca, con el objeto. Si todo esto tú te lo vuelas, el niño no va a ser capaz, y la niña, ¿verdad?, no va a ser capaz de poder categorizar y analizar y desarrollar un pensamiento analítico. Entonces, hay otra cosa súper importante que está relacionado con lo que dice, con lo que leyó Cintia. Dice, en lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestros deseos. Estamos en un mundo hedonista, donde yo lo hablaba anoche con unas amigas, donde estamos abocados al placer y no sabemos posponer la gratificación inmediata. Y fíjate que en el estudio longitudinal más grande de la felicidad, uno de los aprendizajes, además de que somos felices mientras nuestras relaciones sean de calidad y envejecemos con personas, o sea, la relación es un factor, el otro es el control de la voluntad. O sea, nosotros estamos criando a nuestros hijos a que todo es válido, a que explora todo lo que tú quieres, haz todo lo que tú quieres, sin contar que el acceso a un teléfono es el acceso a la pornografía. Y no hay nada más peligroso que la pornografía. En las estadísticas en España, porque no usé las estadísticas de aquí, dicen que los niños acceden a la pornografía a los 7 años. Entonces, estamos criando seres hedonistas que no desarrollan empatía, a merced de sus instintos. O sea, ya no hay instintos ya. O sea, no hay un ejercicio de, o sea, si yo quiero esto, yo me lo doy, no importa. No importa si hago daño al otro, no importa si le hago daño a mi cuerpo.
Y a uno
cuerpo,
se lo pueda
no,
dar, no Isabela. Importa. Mira, hablábamos en el día de ayer, Rey, Sobe y yo conversábamos un poquito de lo difícil que es para los padres, por ejemplo, complacer a los hijos y que ellos sientan una valoración a cualquier regalito que reciban. ¿Por qué? Porque ya las redes, como dicen, visibiliza otras cosas. Y si yo como papá lo que puedo regalarle tal vez es un muñeco, pero el chico ya sabe que existe la bicicleta o la tablet o el juego electrónico, no valora el muñeco, pero no es porque tiene la tablet, pero sabe que existe y la compara contra eso, entonces lo que le doy no es suficiente. Entonces también se da ese tema de la valoración, no valoramos nunca lo que tenemos porque sabemos y vemos que hay algo más.
Claro, claro. Y te voy a decir aquí, voy a unir lo que estás diciendo, que es súper importante, con la dopamina, ¿verdad? La dopamina es la hormona donde está la recompensa, el sistema de recompensa del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues cada satisfacción tú liberas dopamina. Y el cerebro no distingue si es cocaína, si es azúcar, si es un like de Facebook o de Instagram, si es, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Desde chiquito tú estás liberando desde bebé la dopamina, dopamina, dopamina. Entonces, llega un momento que es como si necesitamos más dopamina uh-huh. para poder sentirnos bien. Es un efecto fisiológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, como tú dices, el mundo real me sabe a nada. Me sabe a un brócoli, pobre los brócolis. Pero por decirte, yo lo digo siempre así, te comes sí, sí. un donut, ¿verdad? Y después te comes un brócoli y el brócoli te va a saber a rayos porque la excitación del azúcar, uh-huh. del donut, o sea, del chocolate, de la harina uh-huh. frita, del azúcar, todo eso es tan altamente sensacional porque nos estamos haciendo adictas a las sensaciones, uh-huh. que lo real, lo analógico, lo simple, es aburrido. Necesitamos más estimulación. Es como la tolerancia a la droga, ¿no? Si yo fumo un porro de marihuana, pues un día me hace el efecto. Pero si fumo 6, 7 o habitualmente, no me hace nada ya. La marihuana, llega un momento que haces tolerancia a eso. Entonces es exactamente lo mismo y exactamente lo mismo con la pornografía, con los juegos y con todo, ¿no? Entonces lo sí. que a mí me gusta de este artículo, que por lo que vi ya el tiempo, como siempre se nos va rápido, lo vamos a seccionar en la segunda parte, en el próximo, la próxima participación, porque es tan bueno. Porque habla del objeto transicional de los niños, ¿no? O sea, este filósofo realmente es impresionante porque analiza muchas cosas, ¿no? Entonces él habla, dice que compara el objeto transicional de los niños, que es pues este oso de peluche que el niño utiliza para sentir seguridad, confianza y que inviste. O sea, todos hemos visto a los niños pequeños con su osito, con su peluche, con una mantita, ¿no? Esa mantita está cargada de afecto. Esa mantita es papá o mamá. Es la figura de apego en ese objeto, ¿no? Y él empieza a hacer un análisis entre eso y el teléfono. Pero este niño ha investido, es sensorial, ha olido la manta, la ha sentido, la ha puesto entre su mamá y yo, o sea, la ha cargado de afecto. ¿Tú te uh-huh. imaginas que con un smartphone el niño o una iPad no hace ni vive nada de eso? Entonces, estamos haciendo niños frágiles de voluntad, frágiles de emociones, y bueno, lo que dice en la segunda parte, yo no sé si nos da tiempo. Ah, bueno, para terminar esta primera parte que tú dices, aquí dice, al ser tan amistoso, bueno, aquí dice, ¿no? No nos impone, quiere complacernos el smartphone. Sí. Es permisivo, nos da una sensación uh-huh. de que yo tengo el mundo a mis pies, nos incita a comunicar y compartir, pero al final nosotros somos dominados por eso. O sea, nosotros estamos sometidos, ¿no? Y es a esta adicción que tenemos que hacer un llamado a atención de cómo irrumpe en nuestras relaciones continuamente, ¿no? Y sobre todo nos crea un mundo irreal y como que nos da una sensación de omnipotencia que ni siquiera tenemos, ¿no? Y como tú dices, Cintia, al final yo me creo que siempre puedo tener algo más. Entonces así nada es suficiente.
Y no valoro lo que sí tengo a la mano. Y mira, y es cierto, hace unos días Rey, Sobe y yo nos hicimos un regalito y nos fuimos juntos a un concierto. Y era increíble la cantidad de personas que estaban viendo el concierto desde su celular, porque lo estaban sí. filmando. Y tenían al artista enfrente, pero no estaban viéndole la cara al artista, estaban viendo la pantalla. Y decía, Dios mío.
Es increíble. Entonces, para como cerrar un poco los niños, porque me parece importante, y el próximo vez hacemos lo de los adultos. Yo quiero que entendamos, los adultos somos responsables de esos niños que tenemos con pantallas desde los 3-4 meses de edad. Mira, yo hablaba del retraso en la comunicación, sí. del retraso del control de impulsos. Todos los padres que yo he visto y madres, todos te van a contar que cuando tú le quitas un iPad a un niño de 3 o 4 años, te tira el iPad por la cabeza, te da un golpe, te da
una rabieta.
Sí. O sea, dime si no es desproporcionado. Entonces, tú, uno tiene que reflexionar. ¿Qué es claro. lo que tiene eso? Que mi niño se pone como un salvaje y como un ser sí, de las cavernas sí, sí, sí. cuando yo se lo quito.
Es que no se le puede dar. El punto es que no debió dársele la primera vez. Pero, Isabela, no. como esa reflexión que hicimos, ese comentario que hicimos del concierto, primero el autocontrol tiene que tenerlo los padres. El papá no puede controlar si él no se sabe controlar. Y los padres, claro. los adultos, andan con el celular casi que claro. se lo cosen al cuerpo.
Ok, entonces ahora quiero explicar eso que tú estás diciendo, cómo suceden las pantallas a nivel del cerebro. tú, si un niño que tiene un cerebro inmaduro, los niños maduran, sobre todo las niñas maduran antes, pero para lo que es la función ejecutiva del cerebro, que el cerebro racional, ¿verdad? Es el que dice y el que pospone la gratificación, el que dice, si yo soy diabética, no me conviene comer azúcar, no me voy a comer el azúcar, ¿verdad? Ese es el cerebro. O que alguien me insulta y yo digo, va, ha tenido un mal día y no voy, saco una pistola y lo mato, como pasa aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Si no, yo soy capaz de evaluar. Ok, si tú tienes un cerebro completamente estimulado de dopamina todo el tiempo de bebé, y en recompensa y en gratificación, tú no le ayudas a madurar. Es decir, que el niño y la niña que están, con sus pantallas, no aprenden a regular impulsos. Por eso es importante, de 0 a 3, 0 pantallas. Bueno, mira, los europeos, los franceses dicen de 0 a 3, los gringos dicen de 0 a 2. Pero yo diría 0 a 3, por lo menos el iPad. Tú sabes que la televisión tiene otro ritmo, pero igual hay estudios de la televisión que dicen que hay déficit de atención. Mientras más exposición a la televisión, más déficit de atención. Se ha hecho mucho estudio con los ratones, o sea, no me tienen que creer, pónganse a explorar. Entonces tenemos que la falta de control es originada, o sea, ¿cómo los niños ayudan a regular impulsos? Por la relación con el adulto, por el modelamiento con el adulto, pero también por el ritmo análogo de la vida real, de la naturaleza.
Hace unos meses, bueno, pues en China toda decisión que sale desde China, toda reglamentación para con la comunidad, pues causa siempre un revuelo a nivel internacional. Pero China, a mediados del mes de agosto, pues lanzó una disposición en la cual el tiempo que los menores de 18 años podían usar videojuegos o pueden usar videojuegos desde que ellos lanzaron esa disposición es de solamente una hora por día, 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo, de 8 de la noche a 9. Buscando precisamente que regular el tiempo frente a una pantalla de parte de los menores de edad. Y esto con causas o con consecuencias graves para para las empresas de videojuegos que estén ofreciendo publicidad y o bombardeo a los chicos fuera de esos horarios. Entonces, esto fue una regulación que salió a mediados de, bueno, a finales de agosto de este 2021. ¿Cómo lo considera China todo esto de los videojuegos? Ellos están hablando que lo consideran un opio espiritual para su juventud. Y según la agencia estatal Xinhua, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones estableció ese día una serie de regulaciones para limitar las horas que los menores de edad pasan jugando frente a las pantallas. Las regulaciones son parte de una serie de cambios que el gobierno chino ha impuesto en los últimos tiempos para reforzar, y ahí es donde entra la parte cómo Occidente lo mira, para reforzar el control sobre la sociedad y que incluyen también sectores clave de su economía, como la tecnología, la educación y la propiedad. Hay un tema de control, y ahí eso ya se puede inferir, pero no es menos cierto que ya los gobiernos están viendo esto porque se está hablando de una adicción o de un inducir a una adicción de forma sistemática. A mediados de este año, no sé si ustedes llegaron a ver esos videos y esas imágenes, en medio de una inundación, creo, si la memoria no me falla, que fue en Filipinas. En medio de una inundación, cuando hablo de inundación, era que las casas estaban a mitad de agua. En un centro de esos de computadoras, habían más de 20 niños sentados todos frente a la computadora jugando videojuegos. Todos estaban sentados y tenían el agua a la cintura. Y wow. Entonces tenían el CPU, toda la parte eléctrica, la habían puesto arriba para que los niños no se electrocutaran, pero la lluvia, el agua entrando, y más de 20 niños estaban sentados frente a la pantalla de videojuegos, jugando. Óyeme, cuando tú llegas a simplemente a inutilizar esa parte del cerebro, claro, que te dice, óyeme, está entrando agua, te puedes ahogar, muévete. Esto es eléctrico. Y ya tú llegas a perder ese tino de de preservación de la vida. Prefieres quedarte sentado ahí, no importa, me puedo ahogar, no importa, me puedo electrocutar, no importa. Lo que quiero es esta gratificación inmediata. Es que el caso es muy grave y no lo estamos viendo. Todavía no lo estamos viendo.
Tú sabes, se convierten en zombies.
Exactamente.
Entonces, claro, a mí me parece bien la medida. Sí, me parece extraordinaria. Y lo mismo deberíamos hacer con la pornografía. Porque nuestros hijos y nuestras hijas acceden a la pornografía, te digo, 7, 8 años ya. O sea, es que va mal. Y luego te digo, pregúntate, ¿quieres un consumidor de pantallas o quieres un diseñador, un constructor, un programador? ¿Qué quieres? Y todo esto va a depender de cómo tú educas a tu hijo, con un mundo análogo o con un mundo precoz, tempranamente metido en lo digital, tempranamente fuera de tiempo y con un exceso de horas, ¿no? Los niños tienen que leer, tienen que marotear, como dicen ustedes, tienen que recoger hojitas, ir a la naturaleza, jugar entre otros niños, porque lo hablábamos anoche con estas amigas, vamos a una deshumanización de la humanidad. ¿Por qué? Porque en todo esto, como tú dices, primero, no me importa, se está muriendo todo el mundo, yo sigo jugando, me voy a morir.
Inutilizando el instinto, eso inutiliza el instinto, Isabela.
Exacto, o sea, no hay empatía, no hay compasión, no hay ni siquiera un control de mi voluntad, estoy sometida completamente y esclavizada de ese mundo. Y eso lo estamos gestionando nosotros desde temprana edad porque nos conviene tener a los niños con su niñera digital. Electrónica, nos conviene, los papás me dicen a mí, no, es que si yo no le doy pantalla no come, señores, estos problemas que tienen los padres hoy en día, jóvenes, con su niño chiquito, lo tenía yo y lo tenían mis padres, y a mí, mi papá, yo esperaba en Perú, que es súper lenta, era súper lento el servicio, a veces durabas una hora en un restaurante solo esperando la comida, mi papá jugaba conmigo mientras esperábamos la comida, en una servilleta el ahorcado, los puntitos, el barco, tú te imaginas la riqueza de esa interacción. O sea, aprovechábamos los espacios para crear lazos, todos estos espacios de transporte, de idas y llevadas a las escuelas, de espera, era riqueza comunicativa. Claro. Entonces, hoy en día, los padres no están disponibles porque ellos mismos tienen su propia niñera digital, me incluyo, no voy a señalar, tenemos nuestra propia entretención digital. Mi hija una vez lo dijo, muy sabia mi hija, tenía 10 años, algo así, 9, mis hijos accedieron tarde a los hijos digitales. Y mi papá, un día yo estaba como solita y estaba como triste. Entonces mi papá le dice, ve, acompaña a tu mami que está solita. Y ella me miró y me dijo, ella no está solita, ella está con su teléfono. Entonces yo dije, Dios mío, qué niña tan sabia. ¿Por qué? Pues eso. Entonces yo, si yo estoy con mi teléfono, yo no estoy atendiendo a mis hijos. Si yo estoy enfocada en brillar en el Instagram, no estoy con mis hijos. Tú sabes, en todos estos conflictos, y ahí viene la segunda parte que la voy a dejar para el otro, cómo también lo digital nos ha convertido en personas narcisistas, o sea, totalmente. Y eso lo dice este artículo, tú sabes, pero eso para la próxima.
Así es.
Así los dejamos en vilo.
Pásale así, Isabela, la información sobre el artículo completo, por favor, porque tenemos a varios Camino al Sol oyentes preguntando sobre ese artículo.
Está, Laura tiene ya el artículo.
Excelente,
entonces ella
excelente.
Lo va a compartir con... Bueno, chicos, pues nada.
Pues muchísimas gracias por tu tema y una gran verdad. Gracias, el smartphone no es un oso de peluche.
Que tengas excelente día, Isabela.
No sirve igual.
Muchísimas gracias.
Gracias, Isabela.